punto de las 9:30.
Con lo mejor del rock, con los grandes exponentes que hicieron historia.
Recuerda, 9:30, sábado por la noche, en Radio UDEM 90.5.
¿Te gusta la aventura? La imponente estructura de Horno 3 con sus más de 70 metros de altura te espera para disfrutar un emocionante recorrido de aventura a través de rapeles, tirolesas y más. Canopy H3, viernes, sábados y domingos en Horno 3. www.horno3.org, www.ivo.com.mx. Interior Parque Fundidora.
Historias al vuelo.
El fantasma. Guillermo Samperio.
Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada. Transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente. Colonia Jesús M. Garza. San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
Allí espantan. Cuenta la leyenda.
Ay, en mi casa asustan.
Está muy oscuro.
Morí hace 3 años.
¿Ya escuchaste la historia?
¿Quién está ahí?
Bienvenidos a la Hora Cuchi Cuchi.
Bueno, bienvenidos a la Hora Cuchi Cuchi. Primeramente nos vamos a presentar. Es Toño, bueno, dos Toños, Ángel y Pollo, un servidor. Se puede, toda la gente que nos está escuchando nos puede hablar a Radio UDEM al 83 36 61 62. Pero bueno, vamos a seguir con las historias, que vamos a felicitar a los que ganaron los boletos de la cortesía de Facebook, que es Marcelo Contreras, que va a ser la primera historia que vamos a contar, que él narra la historia de que él estaba en su casa y él estaba ahí nada más viendo la tele. De repente él escucha algo atrás de él, en su cuarto, como que en el closet, y ve que algo como que, o sea, al principio no ve nada, después se voltea y sigue haciendo sus cosas ahí viendo la tele en la compu, y de repente que ve algo así, una como una sombra que cae, y él rápidamente, pues, o sea, se va de ahí, corre con sus papás, y ya cuando regresa, pues, es la típica, que ya no había nada. ¿No sé ustedes qué piensan, chicos?
No sé, Toño aquí, Toño al cuadrado.
¿Tú buenas qué? Noches, toda la gente que nos está escuchando. Pues son experiencias, ¿no?, que le van tocando a cada persona. Y pues hay unos que son creyentes, que piensan que a lo mejor sí puede haber un suceso lógico para lo que está pasando, pero pues hay gente que está un poquito quizá más abierta para pensar que puede llegar a ser una energía, un fantasma, un ángel o cualquier tipo de esas entidades como que paranormales, ¿no?
De hecho, en el programa anterior comentaba, bueno, saliendo de radio del programa, dije, no, pues sí me han pasado varias cosas. Analizando mi vida, me han pasado varias cosas, y o personas cercanas a mí que le han pasado cosas. Sin embargo, pues como tú dices, hay cierta parte en que no sé, llegas a dudar de ti mismo, que si es verdad o no es verdad.
Sí, uno quiere hallar la lógica, ¿no? Para
sí.
De una manera u otra no tener tanto miedo.
Sí, definitivamente. Bueno, ahora, siguiendo con las historias ganadoras, el primer ganador del primer concurso de Facebook fue Orlando Orona, con 30 likes. Y la historia que él me contó fue, se la contó una amiga suya, y la historia que le contó fue que un día ella fue a casa de su tía en la noche, porque su tía se había puesto muy mal, porque había fallecido su, su esposo y la tuvieron que llevar con psiquiátrico. Porque aparte, un año anterior, había muerto su prima, o sea, la hija de su tía. Y dice que estaba esa noche ella sola y que no sentía nada a gusto, o sea, por la situación y en sí. Pues,
sí, se siente un ambiente, de tensión,
¿no? Sí, exactamente, un ambiente de tensión. Y dice que no podía dormir, eran las 3 de la mañana aproximadamente, dice que no podía dormir. Dice que empezó a escuchar ruidos así como de... que están golpeando la pared. Ajá. Pero dijo, a lo mejor son los vecinos que están haciendo otras cosas. Y este... pues dice que empezó a seguir sonando el sonido y dice, oye, pues esto ya no es normal. Dice que de repente se prendió una luz por fuera. Ajá. Y ella llegó a pensar que pues, eran sus papás y que les dijo, oigan, ¿qué pasó? O sea, todo bien, pero que no escuchó ninguna respuesta.
Nadie le respondió.
Y luego volvió a preguntarle que, oigan, ¿están ahí? O sea, ¿qué pasó? Y que como no volvió a escuchar ninguna respuesta, pues, que cosa, está asustada, pues obviamente se levantó a ver qué pasaba.
Sí.
Y abrió la puerta y que lo que vio, o sea, la desmayó, o sea, se asustó tanto que la desmayó. Entonces, dice que cuando está recobrando el sentido,
sí,
ve a su mamá, o sea, pues auxiliándola y, ajá, le dice, pues, ¿qué te pasó? ¿Por qué te desmayaste? Y que ya empezó a ayudar diciéndole, pues, es que vi a mi prima, clavándole un cuchillo a mi tía. Y que la mamá le dijo, no te preocupes, o sea, te fue una pesadilla muy, muy fea, dada la situación y todo esto, pues, tranquilo, o sea, todo está bien, la fuimos a dejar a tu tía ahí sana y salva, no te preocupes. Dice que como una hora y media después, llaman a la casa, y que contestó la mamá, que la mamá se puso totalmente pálida, así, o sea, pálida. Ajá. Cuando colgó, la hija le preguntó a la mamá, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste así?
Sí.
Dice, es que son, llamó a los del psiquiátrico, que encontraron a tu tía con un cuchillo clavado en el pecho.
Híjole.
Y fue de que, pues, o sea, se quedó con la duda de que, pues, vio...
Yo vi eso.
O sea, se quedó pensando, como dijo mi amigo, o sea, ya me dijo, no sé si pensar que era un aviso de mi prima, si mi prima lo había hecho... O fue cosa así como que coincidencia clásica, que
sí.
Coincidencias.
Pues muy bien. Bueno, siguiendo con los ganadores, Oscar García, el segundo ganador de los boletos del cine, que cuenta la historia de el director de la película El Resplandor, que es Stanley Kubrick. Y que dice que la historia está basada en hechos reales. Que la del Resplandor, que es en el cuarto 407, que trata de que él la vivió en carne propia, el director, que él fue de vacaciones a Denver, Colorado, y le dieron ese cuarto, que es el 407, y que él sentía así una tensión, una como que se oían pasos, y realmente él extrajo esa vivencia para ponerla en la película. Y que él preguntó así a varias personas del mismo hotel y le dijeron que ven niños, que escuchan pisadas y que así, o sea, lo de los niños, que hay un pasillo muy largo que está muy oscuro.
Pues hacer la escena, ¿no? De cuando... Sí, sí. Cuando salen las niñas, no sé si has visto la película, me imagino.
Ah, sí, la escena de las niñas.
Yo creo que se han inspirado en eso, en sacar... Hay dos niñas medias tenebrosas.
Así es.
Pero bueno, sí.
Ah, y que el... Así lo principal es que el cuarto, O sea, entran las mucamas. O sea, obviamente, pues no... O sea, nada más saber que si todo está bien, que no hay robado algo. Y que dice que las camas están extendidas, los muebles están movidos. Y que se supone, cuenta la leyenda, que ahí... que murió el director en el mismo hotel. Digo, el dueño del hotel murió en el mismo hotel. Y que vaga por el hotel. O que también otra leyenda, que es que ahí hubo un homicidio, pero los mismos del hotel no quieren decirlo para no perder clientela.
Y ese es ¿más?
Y esa es una de las, pues, de las historias.
Pero fíjate que a mí me pasa que una vez fui a visitar Nueva Orleans y estos lugares, a pesar de que tienen como hechos así como que tenebrosos o paranormales, la gente muchas veces trata de... Bueno, los creyentes o fanáticos de estas cosas buscan lugares para tratar de vivir una experiencia de estas, ¿no? Y a mí me pasó que en Nueva Orleans había muchos lugares e incluso daban tours para que la gente pueda tener como que un cierto tipo de contacto con esas como actividades paranormales, ¿no? Yo acabo de ir a Nueva Orleans y me tocó una historia así que me llamó mucho la atención, porque en Nueva Orleans hay dos barrios. Está el barrio francés y el barrio americano. El barrio francés, por 1400 llegaron los franceses para tratar de colonizar Estados Unidos, y es de cuenta que la ciudad se dividió en dos. Pero lo que pasa es que Nueva Orleans es una ciudad que es de las colonias más viejas de todos los Estados Unidos, ¿no? Y pues donde surgen más historias son en los lugares que tienen más edad, ¿no? Porque pues pasa el tiempo y van pasando de que muertes y sucesos que van creando todas estas como historias extrañas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace poquito, bueno, hace como unos 5 o 6 años fue lo del huracán Katrina, y lo que pasa aquí es que había un convento en esta ciudad, ¿no? Pero del lado francés. Y pasa que como el agua llegó al segundo piso del convento, el lugar era de madera, el edificio era de madera, lo tenían que reparar porque es un atractivo turístico para toda la gente que va a visitar Nueva Orleans, ¿no? Pasa que hay un tercer piso como un tipo sótano, pero este sótano en el lugar este lugar conecta a las ventanas del convento. La gente que fue a hacer mantenimiento al edificio este encontró unos baúles, ¿no? Pero los baúles, pues, son de 1400, 1420. Pero lo extraño de estos baúles, o la historia de estos baúles, pasa que en el año de 1500 trajeron a unas niñas de Francia para que cuando crecieran tuvieran familia en Nueva Orleans. Porque la ciudad, pues, le faltaban muchos habitantes, ¿no? Para traer más población, pues, trajeron a niñas de Francia. Y las niñas, o sea, lo curioso es que no traían pertenencias. O sea, no traían maletas, no traían maletines, no traían nada. Lo único que traían en sus pertenencias eran estos baúles. Pero estoy hablando que es un baúl como de 2 metros.
Sí, sí, de los que sí. No puedes ni cargar, ajá, yo creo.
Sí.
Y pasa que, ¿cómo lo va a traer una niña de 10, 12 años? ¿No? ¿Estás sí. de acuerdo? La gente, cuando los recibe acá en Nueva Orleans, le preguntan a, pues, alrededor de unas 50 niñas. Dicen, oye, ¿qué traes en esos baúles, no? Y les dice, pues traigo mis pertenencias, nada más que nosotras no los cargamos en maletines o en maletas. Nosotros acostumbramos traer estos baúles, ¿no? Sí. Y esos baúles, cuando llegaron al convento, los metieron en ese tercer piso. Y lo que pasa aquí es que cuando los abrieron para darle mantenimiento al lugar este por el huracán Katrina, se dan cuenta que en los baúles estos, que eran de 1400 y fracción, encontraron restos humanos.
Damn. No,
sí. Oye, ahorita sí, que comenta la de película de Resplandor, o sea, por un dato curioso, ya es muy famoso, claro, pero las películas de Poltergeist, la niña que interpretó las 3 películas y pues trágicamente fallece de un paro cardíaco. Después dicen que es una enfermedad de Crohn o algo así, pero vaya, ¿cómo es posible? Bueno, dicen que es la película maldita. Ajá. Y hay varias curiosidades, sí. La verdad no me quiero meter en detalle, pero, o sea, es muy raro que pase ese tipo de cosas, que en las películas pues mucha gente, bueno, muchos directores sí. quieren plasmar eso y al final, bueno, yo creo, plasman algo muy raro y dejan algo, dejan, no sé, una esencia mala, porque, o sea, es una película, no por nada le dicen la película maldita. Así y pues, es. Vaya, hay cosas así muy extrañas en el arte.
Y la verdad, el que busca sí. encuentra, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Ah, tú has comentado antes de empezar el programa que...
Bueno, sí, a mí me pasó algo un poco curioso. El jueves de la semana pasada, en una clase de aquí de la universidad, nos encargaron grabar sonidos de distintos ambientes, ¿no? Y uno de esos ambientes era el panteón. A mí me tocó ir como a las 6 de la tarde al panteón, un panteón cerca de mi casa, no tan grande. Pero yo llevaba pues mi grabadora y empiezo a grabar el ambiente ahí en el panteón, ¿no? Cuando me doy cuenta, empiezo a checar los audios y no me parece que hay algo como que normal, ¿no? Para yo querer conseguir algo más importante, se me ocurrió la idea, la estupenda idea, de agarrar la grabadora. Ajá. Y meterla adentro de una cripta. Uh-huh. Sí. Pero pues se cuenta que están las tapas, y las tapas de las criptas tienen unas agarraderas para poder mover esas tapas, ¿no?
Sí, claro, si no.
Por esos huequitos fue donde metí la grabadora yo. O sea, grabé como unas 3-4 tumbas, pero en diferentes lugares, ¿no? Cuando termino, las escucho ahí en el panteón y no me percato que haya ningún ruido extraño, pero absolutamente ninguno. Llego a la casa y en la noche, cuando me pongo a checar los audios, ya con audífonos y todo, me percato que en 3 de las 4 grabaciones que había sacado había voces, pero pues aún no logro descifrar qué es lo que dicen. Pero, o sea, hay una grabación que tiene la voz de una persona, hay otra grabación que tiene grabaciones de 3 voces diferentes, y hay una grabación en la que escucha como un grito, pero como que si lo estuvieran... O sea, cuando el grito tiene mucha fuerza y va desvaneciendo.
Ajá.
Pero pues, la verdad, ahorita no he metido las voces en un programa para saber qué es lo que dicen. Pero pues fue lo que me encontré.
Pues, tú, Ángel, tenías una muy buena de los rusos, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero antes de eso, esperemos que nos des esas grabaciones para el próximo programa y ponerlas, la verdad, a ver, escucharlas, a ver qué tal.
Mira, fíjate, quiero trabajar en ellas para ver qué es lo que dicen, porque sí, la verdad sí me intrigó saber qué es lo que dicen, pero tengo que pues editar estas voces para saber más o menos qué me trataban de decir o qué me encontré en las grabaciones, ¿no?
pero si no...
Sí,
si no,
sí,
pero,
claro que sí.
Claro,
sí.
Bueno, está bien.
Muchas gracias.
Y este, por ejemplo, sí, hay una muy vieja historia, una leyenda. Se parten dos historias, que es el pozo del infierno, que es en Siberia, Rusia, y que, o sea, empieza así. Son unos rusos que quieren investigar la corteza terrestre, y ahí va todo bien. Llegan hasta cierta profundidad y ya no pueden avanzar más, porque se encuentran de que a cierta profundidad está el doble de temperatura de lo que ellos creían.
Sí, conforme se acercan.
Sí, sus máquinas ya no... O sea, no servían para esa época.
Sí.
Bueno, y que incluso es el hoyo más profundo hasta ahora. O sea, no, han pasado 40 años, más de 40 años, y todavía no hay uno más profundo hecho por el hombre. Entonces, la otra parte, ahí viene la parte de la leyenda.
Sí.
La parte real, lo científica que dicen es, bueno, no podemos seguir excavando más, ahí se para el proyecto y fin. Y ahí viene la leyenda donde... creo que me parece que el doctor Askanov o algo así.
Ajá.
Dicen que él sí realmente quería
seguir con la...
No, él quería comprobar que había un infierno.
Así es.
Y mete unas grabadoras y se escuchan unas voces, gritos y todo eso.
Sí.
De hecho, tenemos aquí una parte del audio. Ahorita lo ponemos. Pero vaya, es eso. Es como que una prueba sólida de que sí existe o no existe. Eso es ya... Eso fue 40 años. Eso ya es pues, a cada quien, ¿no?
Y recordar a la gente que este tipo de grabaciones que dan como una voz extraña o que graban fenómenos paranormales se llaman psicofonías.
Exactamente.
Sí, bueno, ese nombre.
Aquí tenemos la psicofonía. A ver si la pueden escuchar los radioescuchas.
Sí. Eso es un ejemplo clarísimo de una psicofonía. Y pues vemos que se escucha como un caos, pues a esa profundidad.
Sí,
y
esa.
Pues más que buscar relaciones, pues lo único que se te viene a la mente es poder
creer. Escucho claramente una voz de una mujer que grita. Y, o sea, no sé. Pues eso fue hace 40 años. Lo grabaron hace 40 años. No sé, yo no creo que tengan esa, digamos que esa tecnología de estar editando y poniendo, vamos a poner aquí vamos a jugarle una broma al mundo, que quede en la historia, una grabación en la historia, y poner voces, como un caos, como si fuera el infierno, el purgatorio, algo así. No sé, a mí se me hace muy, muy, muy raro esa...
Sí, es perturbante la grabación, porque se escuchan muchos gritos,
se escucha, o sea, un caos total, ¿no?
Sí, o sea.
Y de hecho, estaba viendo un programa en Canal 4 en España. Ajá. Y ellos hablan de lo mismo que estamos hablando nosotros. Pero hay un especialista, un periodista, que se enfocó más o menos en eso, en lo que estamos, en las voces del infierno, ¿no? Ajá. Y él dice que ya había escuchado antes como grabaciones en profundidades. Y dice que sí hay cierta similitud, pero ahí está la otra parte que dice que se queda, no, pues, pero sí hay algo raro, porque esos gritos ahí, claramente escuchan voces y gritos, pero también hay similitud en cualquier otra profundidad, ¿no? O sea, sí es muy profundo, pero esta grabación de Rusia en Siberia sí tiene algo.
Más
sí tiene algo, que algo de más.
Bueno,
algo.
Queremos recordar los teléfonos para que nos hablen en cabina y nos cuenten su historia. Es el 83-36-6162. Otra vez, 83-36-6162. También las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/diagonal La Hora Cuchicuchi.
No, es Hora Cuchicuchi.
Ah, Hora Cuchicuchi, disculpen. Toño, es que Toño lo hizo por eso. Sí. Ah, bueno. Pero bueno, Toño, ¿tienes alguna otra historia?
Pues mira, tengo una de una muñeca. La historia se llama La Muñeca Porcelana. Y la historia se trata sobre una niña que está viendo una tienda de antigüedades. Ajá. Y ve una muñeca que le gustó mucho. El problema con la muñeca, pues que pues, no tenía un brazo. Pero aún así la niña fue con la mamá y le dijo, oye, cómprame la muñeca, me gusta mucho. Y entonces la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahorita no tengo dinero. Recuérdame mañana para venir a comprártela.
Sí.
Y se fueron a la casa y ya en la noche la niña estaba súper entusiasmada. ¿Quién no? Cuando le van a comprar algo nuevo, pues está toda la noche de que va a jugar así y así. Y ella estaba súper entusiasmada. Y al día siguiente, por pensar en lo mismo, por siempre estar pensando en la muñeca y todo eso, la niña está cansada, está como que, ¿cómo se puede decir?
Atrofiada, exhausta.
Puede ser. Y por lo mismo ya no quiere la muñeca.
Sí.
Y ya pasa el día y la niña se ocupa de otras cosas. Y ya no le recuerda a mamá ir a comprar la muñeca. Y en la noche, mientras la niña está dormida, va con la mamá y dice, oye, es que no quiero estar sola allá arriba, en mi cuarto. Y mi mamá dice, sí, claro, no te preocupes, me va a poner en el cuarto al lado, que era un como cuarto de estudio.
Sí.
Y la mamá se pone ahí al lado del cuarto de la niña. Y la niña, mientras está dormida, escucha una voz aguda diciendo, subo 1, 2, 3 escalones. Y que la niña grita. Y que la mamá va y le dice, ¿qué pasó? Y dice, es que escuché una voz. Y dice, no te preocupes, seguro fue un sueño. Vuélvete a dormir. Y ella, mientras ya se está quedando dormida, cuando escucha, estoy subiendo 4, 5 y 6 escalones. Y que la niña le dice, vuelve, va con la mamá corriendo y dice, mamá, es que en serio, te lo juro que escucho voces.
Ajá.
Y la...
Chicos, tengo una llamada al aire... Sí, bueno.
Sí, bueno.
Bueno.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Jorge Guerra.
Ah, bueno. ¿Tienes alguna historia,
Jorge? Sí, bueno, en primer lugar quería felicitarlos por su programa. La verdad está muy interesante y es muy sobrecogedor todo este tema, lo que implica lo paranormal. Eso, los quería felicitar por eso en primer lugar.
Muchas gracias.
Gracias,
muchas
gracias.
Yo quería preguntarles a ustedes qué es lo que opinan sobre... Esas historias de rostros que aparecen en las pantallas de televisión, sobre todo.
¿Te refieres porque... a...? Bueno, continúa.
Sí, tengo un amigo en la colonia del Paseo Residencial, ahí en Monterrey. Él nos comentó una vez que se encontraba en su habitación, estaba él descansando y estaba, si mal no recuerdo, tocando la guitarra. Y tenía la televisión apagada. En eso él voltea y ve un rostro reflejado en su pantalla, pero él dice que era un rostro horrido, espantoso, tanto que le provocó en él un grito desesperado que rápidamente su hermano mayor acudió a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y el hermano también, no fue cosa de mi amigo, porque su hermano De igual manera pudo ver el rostro y en eso tomó un bat de béisbol y rompió la televisión a golpes. Ajá. Para esto la televisión estaba pues apagada, él estaba seguro de eso y él es fecha en la que él puede recordar ese rostro. Mira, así como él me lo comenta.
Yo por extraña razón no iba a estar en este ¿sí? programa, pero casualmente hace rato le había comentado que me han pasado varias cosas. Y una vez, a mí también me pasó lo mismo. Yo estaba durmiendo, de hecho. Y sentía una presencia. A veces cuando se le conoce como el término de se te subió el muerto. Pero no tenía esa sensación. Tenía que alguien me estaba observando. Entonces, yo casi nunca duermo boca arriba. Porque, no sé, ya se acostumbre. Pero esa ocasión dormí boca arriba y sentía que alguien me estaba observando. Estaba muy cansado y quería dormir y todo. De momento, abro los ojos porque siento, no sé, el ambiente pesado y veo una cara. Y veo, te la puedo describir y te lo juro, a veces me pone la piel chinita porque me acuerdo de la cara. Se estaba riendo como de mí. Era una persona de pelo chino. La sonrisa era demasiado diabólica. Los ojos así como, jaja, te desperté, ¿no? Y yo nada más lancé el puño, pero, o sea, al lanzarlo me di la vuelta, ¿no? O sea, como que me cubrí. La sábana te cubre. Y pues no sé, la verdad sí me da bastante miedo. Me dio bastante miedo eso. Y...
Sí, ¿tú qué piensas de esto, Jorge? ¿Eres así lo bastante escéptico? O sea, de estas cosas, ¿sí te gusta esto o cómo?
Pues sí, yo a mí siempre me ha llamado la atención todos estos temas paranormales. Sin embargo, soy un tanto analítico y siempre quiero buscar una explicación que sea lógica para eso. No sé si hay alguna teoría que pueda explicar el porqué, que también he visto en internet varias fotos, imágenes de rostros que aparecen en las pantallas de televisión, pero una parte de mí se niega a creer en eso.
Mira, te voy a explicar un poquito de eso.
Sí.
Pues sí, no sé si has escuchado que todas estas cuestiones paranormales se mueven a través de energías. Muchas veces se representan, pues pueden ser por sonidos, por luces o por aparatos electrónicos. No sé si te ha pasado que muchas veces se te apagan las luces o escuchas sonidos raros en la radio o la tele se te apaga o cuestiones así. Esto pasa mucho porque son, digo, cuestiones de energía. Pero, por decir, aquí en la universidad se han visto, bueno, esto es una historia aquí de la universidad. En el estudio de aquí de tele, una vez lograron captar como la imagen como de una persona, ¿no? Pero lo curioso aquí fue que cuando las cámaras tomaron esto, no sé si sabes que en la noche para poder tomar hay unas cámaras que se llaman infrarrojo. Sí, no sé si has escuchado. Bueno.
Sí, de visión nocturna.
Ajá. Es de cuenta que estas cámaras de visión nocturna te toman las partes donde hay más calor. Y te pone, pues, o sea, la imagen que está en color un poquito, en colores cálidos. Colores como el...
Ah, visión térmica entonces.
Ándale. Y es de cuenta que fue lo que pudimos observar. Y pues te digo, o sea, más que nada se muevan a través de energías. Por eso muchas veces se representan en radios, en teles, en luces, en cuestiones así que involucre energía. Pero pues, cada quien tiene como que su punto de vista, ¿no? Hay gente que trata de buscar una explicación lógica y hay gente que, pues, cree un poquito más en estas cuestiones de actividad paranormal, pero pues, ahí ya es, o sea, criterio de cada uno.
Bueno, Jorge.
Bueno, ya. ¿Bueno?
Sí. ¿Puedes comentar?
No, nada más quería despedirme y agradecerles por la oportunidad de contestar la llamada.
Bueno, muchas gracias. ¿Dónde nos estás hablando?
De acá de Canadá, en Toronto.
Muy bien, brother. Un abrazo.
Muchas gracias.
Seguimos escuchando.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ahorita que hablaba sobre la tele, la verdad no me acuerdo, igual tú sabes. Yo estaba muy chico.
Sí.
Vi yo creo que un documental o algo así en que a través de la tele, la electrostática, si tú grabas o quedas, o sea, grabas obviamente la tele en estática.
Ajá.
Que hay momentos en que tú analizas la grabación y puedes ver caras. No sé tú sepas algo sobre eso.
Fíjate que la estética no me había tocado leer ni saber nada, pero pues no.
Es que yo estaba muy chico, pero se me quedó esa parte porque sí me impactó. Porque, digo, en esa época era, no sé, en los 90s, en que la tele siempre tenías, se te salía el cable o cosas así, y te quedaba la electrostática. Y pues era de que a mí me daba miedo ver la estática, de decir, hay caras, ¿no? Hay un vínculo en el que esas energías pueden estar.
Así es. Fíjate, hay unas imágenes muy famosas del 11 de septiembre, cuando fue lo del atentado a las Torres Gemelas.
En la explosión que se vio, en el momento de explosión, se vio como que una calavera de...
Se ven varias caras, ¿no?
Se ve un diablo, ¿no?
Así es, se ven varias caras cuando está saliendo humo de la primer torre a la que se impactó. Y son imágenes que, pues, sí te puedes meter a buscarlas en internet. Fácil las encuentras y te das cuenta porque, pues, se forman varias caras alrededor del humo que está saliendo de estas torres que... pues fueron atentadas, ¿no?
Hay un término que no recuerdo. Siempre se me olvida, la verdad, esa palabra. Pero es un término en el que... o lo que significa es... es lo que tú crees que ves. O sea, la clásica... El clásico ejemplo de... no sé, en un pan se ve la Virgen.
Sí.
O sea, no es por nada de eso, pero... es lo que la gente cree, que lo que quiere ver, ¿no? Y... no me acuerdo cómo se... la definición, pero es muy importante que cada quien, pues... es muy importante aclarar que cada quien piense lo que quiera.
Así es.
Sí, creo que cada quien tiene su punto de vista.
Hablando ahorita que me acordé de los rostros que estaban comentando, yo estudié un tiempo arquitectura. Y pasó que una vez estaba trabajando alrededor de las 3 de la mañana, un domingo empecé a hacer tarea. Y todo el día del domingo trabajé haciendo la maqueta, ¿no? Y el lunes, por eso, alrededor de las 3 de la mañana, me acuerdo que estaba haciendo un dibujo. Y estaba en el comedor de mi casa. Pero lo extraño aquí es que el comedor de mi casa, la mesa es de vidrio. Una mesa muy grande. Y en ese entonces acababa de comprarme un pastor alemán. Y estaba yo con el perro, o sea, haciendo la tarea. Y el perro, de un momento a otro, le empezó a ladrar a la ventana de mi casa, ¿no? Uh-huh. La ventana, esta es una ventana muy grande y da a la cochera donde tengo estacionados los carros. El perro empieza a ladrar y pues yo me saco de onda. Me asomo por la puerta para ver quién está o qué está pasando y el perro pues se calla. Regreso a mi lugar y sigo dibujando. Vuelve a ladrar el perro, pero un poquito como que más enojado. Ya no solo ladraba, estaba como que gruñendo y molesto, sí, de la presencia de alguien. Para esto me vuelvo a asomar y no encuentro a nadie. Esto pasó 3 veces. Ya la cuarta decidí no pararme y me quedé sentado en el mismo lugar donde estaba haciendo el dibujo. Pues ahí ya empecé a sentir como que un poquito así como de escalofrío, como de nervio. Y pues yo seguía dibujando, pero en eso que estoy dibujando, yo estoy... En la silla, cerquita de la mesa de vidrio, donde tenía el cuaderno donde estaba haciendo los dibujos. Y alguien por atrás de mí se asomó para ver qué estaba haciendo en el cuaderno. Y yo me di cuenta que alguien se puso atrás de mí porque el vidrio de la mesa hizo que se reflejara la persona que estaba atrás de mí.
Sí. ¿Y te acuerdas de la cara?
Sí,
o algo así?
De la cara en sí no, porque mi reflejo por instinto fue voltear así muy rápido. Uh-huh. Pero por lo mismo, o sea, sentí esa presencia y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. Me acuerdo que dejé el cuaderno ahí y ni siquiera acabé el dibujo, ¿no?
Tu perro se comió la tarea.
No, hombre, bueno, fuera. Ni siquiera terminé la tarea, el siguiente día vine a la escuela. Fueron 3 días así como que muy extraños. Y eso fue ese día, el lunes, pues alrededor de las 3 de la mañana. Y al siguiente día me acuerdo que me tocaba hacer una maqueta. Por la misma situación que había pasado un día anterior, ya no quise trabajar en el comedor abajo de mi casa. Decidí, Toñito, llevarme...
Antes de que sigas con la historia, ¿qué les parece si ya pasamos a música para no aburrirlos tantos o que no les dé tanto miedo con las historias? A nuestros radioescuchas, aquí está T The Doors y es The Spy. Thank you.
I'm a spy in the house of.
Siguiendo con nuestras historias, a todas las personas que nos quieran hablar para contar su historia cuchicuchi, nos pueden hablar a al 83 36 61 62. También nos pueden encontrar en las redes sociales por www.facebook.com/horacuchicuchi. Ahora sí, Toñito, ¿qué estabas diciendo?
Ah, bueno, lo estaba comentando que por lo mismo ya no quería hacer la tarea en la planta baja de mi casa, no en el comedor. Y pues decidí hacer la maqueta en mi cuarto. Me llevó la mesa de corte a mi cuarto y me acuerdo que no tenía una silla. Y yo decidí sentarme en la mesa, en la cama de mi recámara, ¿no? En eso estoy cortando y por alrededor de las 3, 4 de la mañana me acuerdo que estoy haciendo un corte en la mesa. Y de repente al lado de mí sentí como la presencia de alguien. Y la cama se empezó a hundir, poquito a poquito, como si alguien se fuera a sentar a mi lado, ¿no? Claro que yo, la primera reacción que tuve fue como quedarme quieto y pensé que a lo mejor era yo, que por cuestión del sueño, era que sentía la cama así que sí, estaba hundiendo, ¿no? Pero pasaron alrededor de unos 3 minutos y la cama no volvía a su estado normal. Se sentía todavía que estaba alguien al lado de mí. Por lo mismo, se cuenta que nada más me tiré y me acuerdo que agarré la sábana y me la eché en la cara. Y me dormí, ¿no? Ese día tampoco alcancé a terminar maqueta ni nada. Me voy a la escuela y pues llego sin trabajo, ¿no? O sea, sin
la tarea
hecha. Y pues dije, no, pues me pasó esto. Antier me pasó esta cuestión del dibujo. Dije, tampoco ya es como que algo así como que normal, ¿no? Dije, bueno, X. Al otro día me acuerdo que tenía una entrega de planos, o sea, fueron así como 3 días. Y en la mañana me toca venir a entrenar a las 7 de la mañana, pero pues yo vivo muy lejos de la universidad. Y camino para acá, venía ahí por el puente tirantado como a las 6:15, 6:20 de la mañana, y me acuerdo que volteo por el retrovisor y siento como la presencia de alguien, y cuando volteo por el retrovisor, de mi lado derecho, en la parte de atrás de mi camioneta, venía un tipo sentado, ¿no? Y es de cuenta que mi reacción fue voltear otra vez al camino para seguir por donde venía. Y volteé otra vez y pues ya no me tocó ver nada, ¿no? Pero ahí fue como que decidí, dije, no, pues estas cuestiones ya están metiendo mucho con mi salud. Pues a lo mejor es una señal de que pues ya no debo seguir aquí, ¿no?
¿De seguir aquí en qué te refieres?
De seguir aquí en la carrera, ¿no? O sea, a lo mejor era algo que me quería avisar de que, pues, simplemente la carrera no era para mí. o simplemente no me la estaba pasando bien y era como que una manera de avisarme de todas las broncas que iba a tener si me quedaba ahí. Pero pues también mi lógica indica que puede ser una jugada del sueño, que es lo que me parece que podría haber sido estas tres cosas, ¿no? Pero pues está el elemento del perro que, o sea, porque el perro también sintió eso, ¿no? Y hay como que detallitos que no me dejan saber si fue una jugada del sueño o fue una cuestión de una realidad.
Sí, pues como comentábamos al rato, o sea, las personas, por más que quieran creer, o sea, ¿cómo se podría decir? Siempre se busca como que esa lógica, el decir, pues algo pasó, o sea, si es el sueño, o es porque no dormí bien, o es porque una señal, pero como que siempre se busca uno la lógica de eso, pues siempre como que existen esos detalles de que, por más que uno le quiera buscar la lógica, no encuentra ese punto de, pues de lo que puede ser real o no, o sea, mejor dicho, paranormal o no.
Ándale, dicen que donde termina la ciencia empieza la fe.
Eso sí.
¿No?
Bueno, pues yo les tengo otra historia. Esto pasa en Rusia. Desde los años... Bueno, fue hace 30 años. Ahí ustedes sumen y restan, soy malo en las multiplicaciones y restas sumas. Bueno, que era, es una radio que lleva 30 años en emisión en Rusia. Y solo emite un sonido. Ese sonido son... Tú cuando lo oyes, no sé, sientes muy como que...
Te estremeces.
Sí, o sea, que te estremeces o alguna presión. Pues no tanto miedo, pero como que
una
sí.
Una tensión, ¿no?
Una tensión, así un... No te sientes
una
bien,
una desesperación,
pues.
¿Cómo?
Sí, más o menos. No tanto desesperación, pero un poco. Y solo, o sea, solo lleva 30 años haciendo eso. Y en 4 ocasiones en esos 30 años... Ha habido voces. Y esas voces, solo dicen números. Los dicen en inglés. Y solo eso. En 30 años. Y sí, o sea, es muy raro. Pero, o sea, la leyenda cuenta que se supone que son. Es el ejército ruso que está mandando señales entre ellos. Y pues. O sea, no sé, como que quieren. No sé por qué hacerlo por la radio, pero pues es una manera de mandarse señales. Y también pasó algo similar, que es otra estación que se llama El Pájaro Carpintero, que es una estación que por creo que 10 años, en los 80, estuvo transmitiendo también unos sonidos parecidos. Y solo duró 30 años, digo 10 años, y solo, o sea, transmitía ese tipo de sonidos. Y sí, realmente yo cuando lo escuché, sí, como que algo no está bien aquí.
No, pues sí está interesante el dato.
Tengo otra historia que, que eso le pasó, como dicen, al amigo de un amigo, que es la amiga de mi novia.
Ajá.
Que una amiga de ella, se fue a Europa, creo que está en España, y se quedó en un hostal. Y dice que la amiga estaba en el baño y creo que estaba lloviendo algo así. Y ella se estaba lavando los dientes. Se estaba lavando los dientes y ve que atrás de ella en el espejo sale una cara de una señora en la ventana, pues para la que da la calle, y que era una viejita. Y que, o sea, se asustó un chorro obviamente la chava. Y se fue corriendo. Y como tenía otra amiga de ella, le dijo, ven, 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 vamos a ver O sea, como que la amiga no le creía.
Sí.
Y total, las dos se metieron así al baño. Y lo mismo pasó, también se le apareció a la amiga la cara de la viejita.
Pues es que fíjate, una persona todavía puede decir de que, pues a lo mejor fue una cuestión mía. Pero ya que sean dos personas, como que sí te empieza a entrar la duda de qué está pasando, ¿no?
Sí.
Fíjate que ahí por mi casa también, o sea, en el otro sector tengo una casa que la rentamos. Y en esta casa, pues mi casa es ahí cerca de la carretera Laredo. Es de cuenta que toda esta zona por ahí de 1800, 1810, eran puras haciendas. por esas haciendas, y en estas haciendas, los alrededores, había como campos de ganado y campos de cultivo, ¿no? Y es de cuenta que pasa que aquí fue la revolución y todos estos eventos, y pasa que hubo como que muchos asesinatos que quedaron como no resueltos, y pues supuestamente en toda esta zona que es Hacienda, la nueva Hacienda y todas estas colonias que están por ahí, se escuchan a niños o se ven en las casas en la noche, ¿no? En mi casa en particular, en el otro sector, pasa que unos primos fueron a rentar la casa, ¿no? Y mis tíos tienen dos hijos chiquitos, pero a uno de mis primos, tenían como 6 años, pasa que lo empezaron a molestar, ¿no? Cuando llegaba de la escuela, dice que empezó a ver a dos niños. Pero había un niño con el que se llevaba bien y con el que podía jugar a gusto y se entendía y todo. Y había otro niño que lo molestaba, ¿no? Que lo hacía llorar. Por ahí me comentan que tenemos una llamada al aire.
¿Tenemos una llamada al aire?
A ver, ¿quién nos está escuchando? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, creo que...
Buenas noches.
Quiero hablar. ¿Bueno?
Sí, bueno.
Sí, bueno.
Creo que se nos fue. Bueno, retomando la historia, pasa que... les digo, hay dos niños, uno que lo molesta y uno con el que se lleva bien. Empiezan a verlo muy frecuentemente en la casa. Y el problema con el niño que lo molesta a mi primo se vuelve cada vez un poquito más fuerte, ¿no?
Ah, ya.
A mi primo le empiezan a salir moretones y rasguños por la culpa de este niño, ¿no? Que supuestamente era el que lo molestaba. Para esto, un día su papá le dice, oye, es que aquí en la casa no hay niños, o sea, esos niños no existen, ¿sí? Y le dice el hijo, papá, es que sí existen, te lo juro, me molestan. Y uno me pega y con otro juego. Le dice, es que no existen. Un día viene de la escuela y se ponen a jugar en la cochera. Y él tiene un hermano, ¿no? Cuando están jugando el hermano y él, llega un vecinito y se ponen a jugar los tres. En eso, uno de los niños, el que molesta a mi primo, le... se da cuenta que le da un empujón por la espalda y mi primo se cae por las escaleras. Se levanta y todo y mi tío va para ver qué le pasó a mi primo. Y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, es que el niño me empujó. Y le dice, es que ya te dije que no, ese niño no existe. Y en eso entra su hermano y le dice, papá, es que lo empujó el niño. Y le dice, a ver, ¿cómo? Y en eso el vecinito también le dice, es que lo empujó un niño. Pues imagínate, ya tres personas, pues sí es como que un poco escalofriante que te diga de que, oye, pues... lo vimos los tres.
Los tres, sí.
O sea, es mucha coincidencia que lo hayan visto tres personas. Y pues está este evento curioso en la casa esta, digo, en el otro sector. Y pues un día llevaron a un tipo que supuestamente sabía como de este tipo de cuestiones. Y hablaron con el niño que molestaba a mi primo. Llegaron a un acuerdo que supuestamente le iban a dejar dulces para que dejara de molestar a mi primo, ¿no? Le empezaron a dejar dulces a los dos niños y los niños empezaron a dejar de ver en la casa. Hasta que un día mi tío dijo, ¿sabes qué? Pues ya pasó mucho tiempo de lo que pasó. Ya no hay que poner nada y pues, o sea, la vida va a continuar, ¿no? Y pasa que le dejaron de poner y se empezó a volver a ver el niño.
A ver el niño.
Pero dicen que le volvieron a poner y pasó el tiempo y ya crecieron mis primos y la verdad ya no vieron a estos dos niños, ¿no?
No, pues está. Parece ser que tenemos una llamada al aire.
Tenemos una llamada.
Bueno. Sí, bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Mi nombre es Víctor. Ahorita vine escuchándolos en el camión. Sinceramente, es la primera vez que escucho su programa, pero me pareció muy interesante. Todo sobre el túnel de donde se las he escuchado las psicofonías del infierno y todo eso. O sea, yo he escuchado todo esto. Y pues de cierta manera me gusta mucho todo eso de los relatos. Y quería compartirles una historia que me sucedió en el trabajo. Un día estábamos un compañero y yo hojeando una revista que me compré, de esas de de información variada y todo eso, ya saben, como muy acá y eso es interesante.
Es como muy interesante.
Y venía sobre demonios y en internet empezamos a ver así los nombres de los demonios y de que eran príncipes y todo eso. Y entonces él se quedó muy clavado con eso. Y al día siguiente ya venía con hojas así que él había impreso y que me estaba enseñando. Y nosotros trabajamos casi siempre de noche y teníamos una mesita de trabajo que en la parte de arriba tenía unas lámparas fluorescentes. Y trabajamos en almacenes, pues hay muchas cajas y todo eso.
Sí.
Y no sé, en tono de burla estábamos jugando y luego que de repente le empecé a gritar que... porque esto, para esto a él se le había hecho muy pegajoso, muy resaltante el nombre de Astaroth. Entonces andaba muy juguetón con el nombre de Astaroth y empezó con que Astaroth, manifiéstate. Y Astaroth, manifiéstate. Y luego, pues ya se calmó. Y en eso estábamos platicando cuando de repente ¡pum! Las lámparas de arriba de la mesa se rompen.
Ajá.
Y se empiezan a caer todas las cajas de las tarimas. Así empiezan a temblar un rack grande como de unos 20 metros de largo.
Sí.
Como con unos 10 de alto. Y empieza a menearse todo, a sacudirse y a caerse las cosas. Y nosotras de ¡qué pex! Vamos, nos salimos corriendo. Nos fuimos a comer y ya nos regresamos en todo el turno. Hasta el otro día ya más calmados.
Fíjate qué extraño, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Pues sí, es algo muy paranormal y pues sí, como que siento, como que a veces... Pues, o sea, no hay que jugar con esas cosas, o sea, tipo Ouija y... O sea, no sé, como que payasear y... Bueno, yo sí medio creo y yo creo que sí, pues sí hay demonios y... Pues tal vez un más allá.
Sí, yo creo que lo más sano es, creas o no, creo que no puedes jugar con ese tipo de temas. Digo, por si las dudas, digo, porque puede pasar... No solo eso, capaz que pasan otras cosas más graves. Entonces yo digo que, creas o no, cuál sea tu fe, yo digo que lo mejor es... Pues no... Pues
evitarte hacer evitar esas actividades, ¿no?
Sí.
Siempre trabajas de noche, camarada.
Sí, generalmente mi turno es nocturno, trabajo en almacenes y todo esto. Y pues, por lo general pues también está las fábricas solas, entonces pues son de las cosas de que a veces sí nos toca ver sombras o escuchar cosas.
Sí.
Pero por lo mismo, en el ajetreo del trabajo y eso se te hace como cotidiano.
Bueno, Víctor, pues muchas gracias por contar tu historia.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Bueno, y continuando, pues hay mucha gente que ahorita a esta hora pues le toca trabajar. Ojalá que se queden con nosotros las siguientes semanas para que puedan escuchar un poquito más de relatos, porque pues al final de cuentas son historias que más les pasan a ellos, ¿no? Taxistas, vigilantes, operadores y cosas así.
Sí, creo que esa es la gente que más le pasa. Pero bueno, creo que mi historia quedó inconclusa.
Continuamos.
Continuamos después de un gran rato platicando sobre anécdotas personales. Bueno, me había quedado en que la muñeca, bueno, mejor dicho, o sea, la niña había escuchado de que subo 4, 5, 6 escalones.
Ajá.
La niña va con la mamá y dice, es que te lo juro que oigo voces. Y la mamá, no te preocupes, no pasa nada. Y luego ya la niña se acuesta,
sí.
Escucha, o de nueva cuenta. Subo 7, 8, 9 y 10 escalones y ya llegué. Y ya no pasó nada en toda la noche.
Ajá.
La mamá se despierta y se le hace raro que la niña no se haya despertado antes. Y dice, no, pues que como no había dormido la noche pasada, pues se quedó dormida. Pues pasa una hora y la mamá ahora sí se preocupa, va y sube. Y cuando abre la puerta, echa un grito al ver a la muñeca con el brazo de su hija y la hija sin el brazo.
¡Órale!
A la madre, ¿dónde? ¿Dónde escuchaste esa Toño?
Bendito no, internet. Pues uno que investiga por internet.
Bendito internet, Dios bendiga.
Así es.
Pero bueno, yo les quería contar una más. Es de cine, no sé si la hayan escuchado. Esta historia es de Mago de Oz. Cuando No sé si recuerden la escena donde están los cuatro personajes brincando hacia la hacia el castillo de la princesa, creo que era una princesa.
Sí.
Y van en el camino rojo, ¿no? En el bosque. Y que dicen que, o sea, es verídico que en la escena a lo lejos, al fondo sale una como que se cae un bulto. Y dicen que, o sea, cuenta la leyenda que una persona se suicidó. O sea, que sale, sí, o sea, le hicieron como un zoom y sale una persona ahorcada. Y que eso sale en la película.
No sé si. Pero en la viejita.
Sí, en la viejita.
Esto pasó en Kansas, ¿no? La historia esta del Mago de Oz pasó en Kansas.
Sí.
Sí, sí es en Kansas, ¿no?
Sí.
Y pues se supone que es uno de los productores. No, uno de los que hicieron la película, creo que es un productor.
Ajá.
Y realmente no sé por qué se volvió loco y se suicidó, pero sí se suicidó y salió en la película. Tenía muchas ganas de salir en la película, pero
pues, como de esa que, forma no estaba como tan que agradable, no era la manera. ¿No?
Como otra de las también una de las historias también. Sale, no sé si pues, bueno, aquí los regios pues nos gusta mucho la música norteña. Y en un video de Intocable están en una iglesia. La verdad no sé muy bien el lugar, pero pues están en una iglesia. Y atrás de la iglesia, bueno, en la iglesia pues tiene ventanas muy grandes. Y ellos están tocando y al fondo se ve algo. O sea, se puede ver hasta en YouTube. Se puede ver algo como una persona, pero se va a escuchar muy raro, pero transparente.
Sí.
Caminando. Así por atrás, pero nada más se ve una vez.
Como translúcida.
Sí. Y pues no sé, o sea.
Ahorita ¿cómo? Tocando el tema ese, fíjate que en el video de la firma, este video que se fundó. O sea, una de las canciones que se. O sea, se grabaron en fundidora. Ahí no que están los hornos. O sea, hace mucho tiempo era un horno, ¿no? En una de las tomas están cantando los tipos de la firma. Y atrás de uno de los cantantes. Y entre el cantante y el baterista. Hay como unas ventanas de un horno. No sé qué horno, la verdad, específicamente. Pero se cuenta que el video pues los va tomando la cámara. Y atrás de ellos aparece la figura de una persona. Y pues está raro, ¿no?
No, pues sí está
para
muy
que
raro.
Lo investiguen. Ahí en YouTube debe salir.
En fundidora pasó un accidente muy grave. Pero bueno, esto ya se ha contado para el próximo programa.
Sí, bueno, muchas gracias por haber sintonizado. Saludos para Mónica Pérez, Karen Montesinos. ¿Ustedes no quieren mandar saludos?
Bueno, yo a mi mamá, a mi amiga Tere. ¿Y tú, Toñito?
Yo para mi hermano, que por ahí nos anda escuchando. Para Marlene, que también dijo que nos iba a escuchar, para mis papás y para toda la gente que está acompañándonos ahorita en el turno de la noche.
Bueno, muchas gracias para recordarles por las redes sociales, www.facebook.com/horacuchicuchi. Ahí estaremos, vamos a premiar al ganador de la próxima semana contando su historia, que son dos boletos dobles, la misma mecánica, decir la historia. Contar una historia en Facebook que tenga más like en la historia, en la historia y en la página. Pero bueno, muchas gracias. Esto es Radio DEM 90.5.
Momento de dejar descansar a los fantasmas. Sintonícenos el próximo martes a las 10 de la noche aquí en La Hora Cuchi Cuchi.
Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad.
La Asociación Unidas Contigo celebra su 10º aniversario y te invita al seminario Mi vida frente al cáncer de mama, Mujeres de 10. Sábado 5 de octubre, Teatro Nova, 8:30 de la mañana. Se donarán 1,000 mamografías cortesía de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Entrada gratuita. No niños. Para más información, marca al 8335-4640 o en www.unidascontigo.org.